poco el tema tiene que ver con el tema de las primicias. Las primicias y los primogénitos son dos cosas. Con el tema de lo primero, estamos terminando este mes de marzo y se ve que hay una cuestión muy particular con respecto a este mes de abril y a estas Pascuas que estamos por pasar, porque el castigo de Dios sobre el pueblo de Egipto y sobre todo el pueblo de Israel, que no hizo caso a Moisés, fue sobre los primogénitos. Así que hay algo muy primordial con respecto al tema de la primogenitura, por un lado, y por otro, el tema de las primicias. Ustedes me preguntan, ¿por qué ahora? No me pregunten por qué ahora. La cuestión es que Dios quiere que trabajemos sobre eso, lo que va a empezar ahora el mes de abril. Y que porque, bueno, dentro de lo que es la cultura hebraica, esto es principio de año también. Porque ellos... Hay algo que venía estudiando yo en estos últimos días, que era con respecto a Pascua o Pesaj, como le llaman los judíos. El judío, para nosotros la Pascua tiene que ver con Jesucristo, la parte redentora y todo. Pero para el judío tiene que ver Pesaj, libres somos. Porque ellos fueron libres de la esclavitud. Amén. Exactamente. Para ellos tiene que ver con eso. Salir de un sistema donde ellos eran, o sea, no tenían cadena, pero eran esclavos. Salir de un sistema y pasar a ser responsables de su propia libertad en lo que Dios le correspondió, le dio para que den, para que ellos hagan, ir a buscar a la tierra prometida. Bueno, después tenemos toda la cuestión de que eran libres físicamente, pero no mentalmente, no eran libres. Entonces hay toda una cuestión ahí, por eso los 40 años de desierto, bla, 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 bla. Pero hoy específicamente tenemos que hablar con respecto al tema de las primicias y los primogénitos. Cosa interesante, ¿por qué? Porque, a ver, dentro de lo que nosotros estamos hablando de la construcción del edificio de Cristo y todo lo demás, y nosotros decimos y afirmamos que la piedra del ángulo y el cimiento sigue siendo Jesucristo, es Jesucristo también primogénito. Es el primero de muchos, ¿no es cierto? Es el primero, es primogénito de Dios, no solamente porque, no porque nació, sino porque Él estuvo en la creación del mundo. Juan 1:1 dice que Él era el Verbo, amén. Y en el principio estaba el Verbo, o sea que la existencia espiritual de Jesús es primogénita. Pero también es primogénito de los resucitados. Entonces es el primero que vence la muerte, y todos nosotros tenemos la esperanza de que cuando nosotros partamos con el Señor y venga el juicio, vamos a resucitar porque creímos en Él. Amén. Y Él, porque Él fue el primero que resucitó. Entonces, hablar de la primogenitura también es hablar de Jesús. Y en esa primogenitura es, porque también está la congregación de los santos, es la congregación de los primogénitos. Entonces, ¿de qué estamos hablando, técnicamente hablando? Porque ¿qué significa ser primero? Y dentro de la cultura bíblica, y principalmente la cultura hebrea, el primogénito tenía como baluarte o como requisito, o sea, la única condición era nacer primero nomás. Después no tenía otra condición más, pero vos por nacer primero, vos sí o sí tenías la doble porción de la herencia, pero tenías la obligación de mantener a tu mamá y a tus hermanas hasta que se casen. Y después quedabas como jefe, el primogénito quedaba como jefe de la casa, o sea, en este caso de una tribu, de una casa en particular, digamos. Si tenía muchos hijos, con más razón todavía. Entonces, era el deber del primogénito era tener. Ahora, ¿qué pasa con aquel que no nace primero? Nosotros tenemos el caso, por ejemplo, de Saúl, que vende su primogenitura. Pero hay un caso muy relevante acá, que hay alguien que no vende su primogenitura, pero la pierde, que es Rubén. Rubén pierde la primogenitura de Jacob. ¿Por qué? Porque él se acuesta con una de las concubinas de su padre.
¿Viste? ¿Con Bila?
Con Bila. Se acuesta con Bila. ¿Eh? ¿Quién? O sea, partamos de la base de que la primogenitura es un derecho adquirido para el que nace primero. Ahora, la bendición del primogénito, que es la que da el padre, es la que le niega a Israel por haber está en Génesis capítulo 49, le niega la primogenitura. Distinto era lo de Saúl, porque Saúl vende, y al venderle a su hermano nomás, él tiró por menos, o sea, no le dio mucha importancia. Y después él no pudo recuperar eso, porque él al venderla le dio el derecho a Jacob a que pueda recibir. Estamos en total de acuerdo que no la recibió en los mejores términos. También pagó por eso, pero ese es otro tema. Pero a mí me interesa mucho y me pegó mucho este tema de los primogénitos con Rubén, porque Rubén... mancilló el coso de su padre, pero Rubén también fue un poco el que pergenió todo el plan de la venta de José, ¿no es cierto? Y es Rubén que después, volviendo a sí mismo, trata que los hermanos no lo maten, pero él hace un par de cuestiones que están equivocadas en su... Entonces, la primogenitura es un derecho, o sea, el primogénito tiene un derecho adquirido solamente por nacer, pero la bendición del primogénito, o sea, la primogenitura, que es la bendición en sí misma, la tiene que recibir sí o sí por alguien delegado de autoridad, en este caso un padre, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando el padre te niega eso? Vos terminás y ustedes, aunque ustedes no crean, Rubén y el que le seguía, que acá voy a... Claro, los también... Exacto. Exactamente, ellos agarraron y mataron a todos, y bueno, Dina también tuvo que pagar su precio por no hacer lo que el padre le había dicho que haga. Pero es Rubén y Simeón los que reciben la herencia de este lado del Jordán. Ellos quedan de este lado del Jordán. Y la tierra prometida, ¿dónde estaba? Del otro lado. Y la tierra de Rubén fue una tierra desértica, y es en tierra de Rubén donde estaba Lodebar, donde estaba escondido Mefiboset. Lodebar significa lo del olvido, lo olvidado, una tierra olvidada. Entonces, fíjense lo que puede llegar a pasar cuando uno pierde la primogenitura, esa bendición fundamental. Ahora.
Ahora, perdón.
Sí.
También es como que a mí lo que lanzó sobre él, perdón,
Sí. La palabra, la verdad que es durísima. Primero parece, comienza bien, pero después se va al... Dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, le dice. Ahí directamente lo, en el 4 directamente lo mata ahí. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Y si uno lee la versión, la lenguaje actual, dice el 4 dice, pero me ofendiste gravemente, pues te acostaste con una de mis mujeres. Por eso ya no serás el primero, pues eres como el mar que no se puede controlar. O sea, hay una cuestión de carácter que Jacob ve en Rubén, que tiene que es lo que impide que él le pueda dejar la primogenitura. Porque si nosotros vemos la bendición de la primogenitura, en la bendición de la primogenitura de Israel, está el Mesías. No era poca cosa. O sea, estaba el Redentor, estaba en la primogenitura en la bendición primogénita de Israel, estaba la posibilidad de que de los lomos del primogénito nazca el Mesías, el Jesucristo que nosotros conocemos. Sin embargo, lo pasa a Rubén, lo pasa a Simeón y a Leví y recae en el cuarto, que es Judá. Y lo interesante que es lo que dice de Judá, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero dice, tú, Judá, dominarás a tus enemigos, tus hermanos te alabarán y se inclinarán en tu presencia. Lo que le correspondería al primogénito. Eres como un león feroz que al regresar con su presa se agacha y se echa en el suelo. ¿Quién se atreve a amonestarlo? Siempre tendrás en tus manos el cetro que te hace gobernante, lapidario, hasta que venga el verdadero rey que gobernará a todo el mundo. Ahí está, le declara el Mesías, le declara el linaje del Mesías, le declara a Judá. ¿A qué es lo que yo le quiero transmitir con esto? Cuando yo soñé esto y Dios me hablaba del tema de las primicias y de los primeros, lo primero que pensé, todos tenemos hijos primogénitos, todos tenemos primogénitos. Y todos tenemos, hay unos cuantos que están teniendo algún tipo de lucha con los primogénitos. Entonces, y pensé que principalmente era por esa cuestión. Ahora, Dios me hacía ver, mientras tanto que buscaba yo hoy a la mañana la cuestión que tenía que ver con este tema, estudiando, es que el primogénito tiene como labor también sojuzgar a los que están por debajo de él, administrar, velar por el bienestar, velar por, una entre las cuestiones era velar también para que cumplan con su ofrenda y con su relación con Dios. Entonces, y después de muchas cuestiones, y siendo Judá, después cuando se separa Judá de Israel, siendo Judá el... diezmado antes de la diáspora, se habían trasladado los primogénitos, porque los primogénitos eran los que también salían a la guerra. Entonces había muchos primogénitos que habían muerto y que habían pasado habían pasado sus obligaciones al que seguía en la escala, y muchas veces seguían mujeres, por lo tanto, que tenían que sí o sí tenían que pasar, a veces pasaban a la segunda generación y hasta la tercera generación. Lo cual significaba que la primogenitura ya no tenía que ver con una cuestión de nacimiento, sino con una cuestión de obligaciones. ¿Qué es lo que nosotros como líderes y pastores... Sí.
Andámenos.
En la cuestión de qué? De las obligaciones. Y las obligaciones tienen que ver con... A ver, no solamente tenía que administrar lo que su familia hacía, tenía que ver con la cuestión económica, digamos, no solamente tenía que administrar eso, tenía que velar por el buen casamiento de sus hermanas, ¿me entendés? Tenía que él tenía a cargo, si su padre estaba desvalido o no estaba, tenía a cargo hacer las cuestiones de los casamientos, de las uniones familiares, buscar que hagan... Porque nosotros hoy nos sorprendemos de que por qué los gitanos piden una dote, pero los judíos también pedían dote. Vos para casarte tenías que negociar, olvídate.
Si tú por casar a tu chico, te hubieran pedido dote, desgraciado.
Olvídate, ¿me entendés? O sea, vos tenés que... se pedía dote. Nosotros hoy caemos con que nos rasgamos las vestiduras porque se pide. Pero los judíos pedían dote y era el trabajo del primogénito, si no estaba su padre, de hacer esas negociaciones. Entonces había una negociación con respecto a cómo.
Fue lo que pagó Jacob trabajando.
Exactamente, es lo que pagó Jacob trabajando. Entonces nosotros tenemos ahí esa cuestión de obligaciones. Pero aparte era el primogénito el que llevaba las ofrendas por la familia. Para pedir perdón, para que haya un nuevo año de cosecha, para los diezmos, las primicias. Era obligación del primogénito eso. O sea, para ponerlo en términos generales, vamos a ponerlo así en lenguaje que podamos entender. Todos ustedes me entregan sus diezmos. ¿Amén? Ustedes me entregan sus diezmos, ¿para qué? Para que yo entregue los diezmos al apóstol, al que está por encima nuestro. Porque así funciona, ¿no es cierto? Lo mismo pasaba con el primogénito. Ahora, fíjense cómo la primogenitura desciende sobre ustedes. Porque ustedes reciben diezmos y ofrenda, que después ustedes me entregan a mí para que nosotros le entreguemos al... ¿Me explico? Entonces, hay una cuestión con respecto a los pastores y líderes de la iglesia que es fundamental con respecto a los deberes, porque los deberes que tienen como sacerdotes y como reyes, porque la palabra dice que por Jesucristo fuimos hechos reyes y sacerdotes, según Apocalipsis. Entonces hay una cuestión administrativa, pero hay una cuestión también sacerdotal. Recae sobre la congregación de los primogénitos, somos nosotros los que asumimos la responsabilidad de llevar al pueblo de Dios, ¿me entendés?, a un reencuentro con Él. Entonces, el peligro no está solamente en nuestra familia carnal, el peligro también está sobre nosotros mismos como congregación. Porque no es solamente sobre mí, sino sobre ustedes que han asumido la responsabilidad, no solamente por su familia, sino también por aquellos que Dios añada a cada congregación y a cada ministerio, que haga y que puedan cuidar y velar por esas responsabilidades. Y la falta de cumplimiento de esas responsabilidades te quitan la bendición. Vayamos a Éxodo, que está ahí pegadito nomás. Éxodo, ¿quién elige, quién dice que van a morir los primogénitos?
¿Faraón?
No. faraón no dice que van a... Faraón dice que va a liquidar a los hijos de Israel, pero no habla sobre los primogénitos. ¿Sí?
No,
eso
es el desierto, puede ser.
No, 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 en Éxodo 4. Está ahí al toque, está.
Bien.
Pero que te
repango. De la Biblia.
Ah, claro, es que cambié de versión por eso. Éxodo 4. Y verás, fíjate vos, una cuestión. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Por qué Israel? ¿Por qué Israel? Y esta era otra cuestión que también quería hablar. ¿Por qué Israel es nación sacerdotal sobre otras naciones de la tierra? Si todos somos hijos. Porque Israel es el primogénito de Dios. Y como primogénito tiene la potestad de ser una nación sacerdotal para todos nosotros. Ahora, fíjense, nosotros que somos los prosélitos, ¿qué son los prosélitos? Son los que siguen la tradición de Jesucristo y siguen las tradiciones judeocristianas a través del ejemplo de Jesucristo, por eso somos prosélitos. Nosotros somos parte de esa congregación, de esa nación, por adopción. ¿Amén? Ya te digo dónde está. Anuncia Éxodo 11:1, dice. Dice, anuncia la muerte de los primogénitos. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí. Y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino. Y ahí comienza todo el tema de la sangre del cordero. Pero en el 4 dice. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Yo pensaba exactamente igual que vos. Yo decía que faraón había dicho que tenía que matar a los primogénitos. Sin embargo, exactamente. Pero es Dios quien dulce. Ahora, fíjense una cosa. Dios no trae un castigo, sino trae juicio. Porque cuando nosotros, ¿cuántas veces nosotros escuchamos juicio de Dios? Pídale el juicio de Dios, hermano, porque Dios tiene que traer juicio. Cuando nosotros pedimos juicio, estamos pidiendo que Dios pague.
Sí, lo veo, juicio por Israel.
Ahora, cuando nosotros pedimos que Dios pague, Dios paga a justos y a injustos. Porque paga por las obras. Cuando Dios trae juicio, cuando Dios paga, paga a todos por igual. Ahora, fíjense cómo se salva Israel. Israel se salva, ¿por qué? Porque el ángel veía la marca de la sangre del cordero en los tinteles de la puerta. Y entonces, por eso se llama pesaje, que significa salto. ¿Qué es lo que hacía el ángel? Saltaba. Salteaba la marca donde estaba la marca. Muchos primogénitos, que eso aparte que no cuenta la Biblia, pero muchos primogénitos de Israel, porque había mucha gente que no lo seguía a Moisés. había mucha gente que no lo seguía a Moisés. Había gente que estaba en contra de lo que Moisés venía. ¿Por qué? Porque Moisés no se había, porque Moisés, muchos lo veían como Egipto, porque él se había criado como un egipcio, negando, muchas veces negando que él era judío. Para eso mucho era una ofensa terrible. Entonces no lo seguían. Hay muchos que no estaban de acuerdo tampoco porque tenían su teje y maneje con los egipcios, tenían una posición y ellos no querían la libertad. Ahora, todos los que no tuvieron la marca de sangre murieron.
Yo leí un comentario bíblico que hubo muchos judíos que murieron.
Y es más, fíjense qué irónico esto. Muchos de los judíos a los cuales se le murió su primogénito fueron después los que salieron beneficiados. ¿Por qué? Porque no se podían quedar en Egipto. No se quedaron en Egipto. Los egipcios los echaron. Y los echaron con joyas, los echaron con oro, los echaron. No querían que se quede. Sí o sí tuvieron que salir de la mano de Moisés. En el medio del luto tuvieron que salir porque no le hicieron caso a Moisés. En términos generales no le hicieron caso a Dios. Pero nosotros, ¿a qué es lo que voy yo con todo esto? Inevitablemente sabemos, o por lo menos lo que estamos metidos en el cuerpo de Cristo, sabemos que está caldeado el tema. Está caldeado, mal está caldeado. Del otro lado están muy asustados, están. Brujo, hechicera, umbandista, están caldeados porque este año es año de paga. Dios va a traer juicio sobre la tierra. Y es este año. Ahora somos nosotros los que tenemos que cuidar sobre los primogénitos. Es nuestra responsabilidad como primogénito, por nacimiento, por adopción o por obligación que asumimos nosotros, tenemos que cuidar a los primogénitos. Es mi obligación cuidarlo a ustedes. Y ustedes me preguntan, ¿va a predicar esto, pastor? No, no puedo predicar esto. Porque esto no es para el pueblo. Esto es para los primogénitos. Esto es solamente para el liderazgo. Ahora, hay una responsabilidad. Y esto no, por esto yo no quiero que ustedes digan, oh, se viene el malón. No, no se viene el malón. Porque para todo aquel que ama al Señor, Dios hará cosas maravillosas. El malón siempre está, eso también es otra cosa. Pero Dios va a hacer cosas maravillosas. Pero sepamos que hay mucha gente alrededor de nosotros que va a sufrir las consecuencias del juicio de Dios. Y esta es una razón fundamental por la cual nosotros tenemos que aprender a construir. ¿Por qué Dios demandó sobre esta congregación en particular y sobre los ministerios que están acá adentro, demanda este cuidado sobre los primogénitos? Porque son los primogénitos los que van a seguir. Yo, en lo personal, no pretendo que esto muera conmigo. Y trato en lo posible de no ser yo unigénito en el liderazgo y en la forma de pensar. Por eso es que se le da oportunidades a todo el que quiere, o a todo el que puede, se le da oportunidad. Pero ¿por qué? Porque yo mismo no me creo dueño total de la verdad. Y creo en las perspectivas, y Dios, cada vez que yo abro las puertas para que haya participación en el altar, Dios mismo me sorprende. La prédica de Patricia el domingo pasado fue espectacular. Con la sencillez, que casi me tomo todo el ejemplo nomás, pero con la sencillez del vaso de agua, nos dio una clara imagen de lo que Dios pretende que nosotros seamos. Más sencillo, no se puede. La verdad que fue impresionante, fue. Entonces, y volvemos otra vez a esta cuestión. ¿Y por qué yo? A ver, y vuelvo a repetir algo que soltó el apóstol Cáceres cuando nos ungió a Mónica y a mí, nos ungió en Buenos Aires. Nos dijo, van a empezar a venir gente a pedir cobertura. El hombre entró solo. Y recibió de Dios, y recibió una barbaridad. La verdad que yo sorprendido por lo que Dios hizo ayer. Sorprendido. Entonces, nosotros tenemos, y ahí está la responsabilidad que tiene cada uno sobre su ministerio y sobre lo que Dios le ha demandado, y los líderes de la iglesia, que es esta responsabilidad sobre los que van a venir. Hay un cuidado, son tiempos jodidos, pero a su vez también son tiempos de oportunidad. ¿Por qué? Porque para el que está con Dios, Dios le va a pagar la primogenitura, le va a dar el doble de lo que le corresponde. Pero ese doble, yo ayer sentí muy claramente, no solamente por Osvaldo y María, sino por los términos generales, dale un poquito de agua, porque viste que está mal, dale un poquito de agua. ¿Quién le puede ser? ¿Cómo es? Hay un viento favorable, hay cosas que se van a empezar a dar. Y Débora me dio algo que fue la confirmación de lo que Dios me estuvo hablando ayer todo el día, que era un cheque en blanco. Porque faltan recursos. Yo estoy pensando, ¿cómo vamos a hacer para tener 20 sillas más? Porque había 5 lugares nomás libres. Entonces, creo yo que tenemos que... Y hay una cuestión ahí con respecto a la primogenitura que dio. ¿Quién? Ah, sí, que se iban a romper. La verdad que estuvo también. Gloria a Dios, ¿me entendés? Pero hay algo que Dios va a empezar a desatar. Estos son tiempos en los cuales Dios va a empezar a desatar bendiciones. Bendiciones, pero... No hablo de bendiciones, no. Hablo de bendiciones importantes. Dios me mostraba cosas realmente importantes. ¿Me entendés? O sea, hay un desatar de parte de Dios con respecto a las congregaciones y de los que están trabajando acá, que Dios va a hacer algo realmente importante. ¿Me entendés? Una de las cosas que Dios me mostraba es que Dios le daba a ustedes, por ejemplo, el local que está entre su casa y el Ciudad de los Milagros. En todo ese, en un lugar de él, está ahí. ¿Me entendés? Que eso es algo que la verdad que... ¿Me entendés? No. Sí, está grabado. ¿Cómo? Pero también hay cosas que Dios va a empezar a cambiar. Ahí, bueno, no, si no saben, se les comento. El esposo de Patri está trabajando en Andriani y la verdad que es complicado el tema del horario. Y esto se convirtió en un problema para Patri y para él, porque ellos habían decidido poder agarrar y empezar a trabajar fuertemente en la cuestión del ministerio. Ahora, si algo sabemos nosotros es que Dios es especialista en cambiar maldiciones en bendiciones. ¿Qué va a hacer Dios? Ni me pregunten, porque yo no sé lo que va a hacer Dios, pero Dios va a revertir toda la situación laboral y también va a revertir toda la situación económica de ellos. ¿Me entendés? Y así va a empezar a ver otras cosas. Y bueno, el pastor se tiene que preparar porque tiene que aprender inglés o tiene que pagar un traductor, una de dos, porque a Estados Unidos se está por ir él. ¿Me entendés? Entonces, yes. hay un montón de cosas que Dios. ¿Y vos tenés pasaporte?
Yes. No.
Tenés que hacer pasaporte.
¿Visa?
No, porque la visa te vos pedís cuando vos te vas, cuando vos sos el que querés ir. Pero cuando de allá te llaman, ellos gestionan. Hay una visa especial para predicadores. Claro, olvídate. Como es, por ejemplo, hay predicadores que no necesitan visa. ¿Por qué? Porque la congregación los llama. Y con el permiso de la congregación, que la congregación tiene que estar establecida en Estados Unidos, tiene que ser central en Estados Unidos y todo lo demás, con eso se presenta en el consulado y el consulado te otorga totalmente. Ahora, conseguir que de allá te inviten es el tema. Que te... JP. Amén. Así que...
Tengo dos afiliados.
Ya no la estás hablando. ¿Cómo es? Y van a hacer un montón de otras cosas más. También hay... Dios tiene algo reservado para los pastores... que no solamente tiene que ver con la congregación, sino también con un montón de otras cosas más que ellos están pidiendo a Dios. Pero vuelvo a repetir, tenemos que cuidar nuestra primogenitura y la primogenitura de los que están por debajo nuestro. Vuelvo a reiterar, no es solamente con nuestros parientes, o sea, nuestra relación carnal o sanguínea, sino hay una cuestión espiritual, muy espiritual, con respecto a Jesucristo y nosotros como Jesucristo como nuestro Señor y como primogénito nuestro, nosotros volvemos a ser primogénito otra vez de vuelta. ¿Me entienden? Porque hay una responsabilidad delegada para quienes asumen el ministerio, que tiene que ver con la primogenitura, con las obligaciones de la primogenitura. Y esas obligaciones, al verse reflejadas, Dios no es deudor de nadie. Entonces Dios va a pagar, y va a pagar como a primogénito. ¿Me explico lo que le quiero decir? O sea, es una cuestión que es para tener en cuenta este tema de la primogenitura, porque está en juego también no solamente nosotros, sino también la representación de Jesucristo, porque por eso la Iglesia es apostólica, porque ahí somos embajadores del cielo en la tierra, y como embajadores también somos primogénitos. ¿Me explico lo que le quiero decir? O sea, hay una doble responsabilidad con respecto a esta cuestión, que no se la puede soslayar solamente por recibir la doble porción de la herencia, sino también está basada sobre las obligaciones que tenemos nosotros como ministros de Dios, como quienes asumimos la responsabilidad de tomar el arado. A eso voy. Quien toma el arado toma la obligación de hacer primero derecho el niño, y segundo de preocuparse para que el movimiento te encuentre, y tenés que terminar el campo que Dios te dio, porque no podemos pedir otro campo, tenemos que terminar el campo que Dios nos dio. Y está lleno de piedra, y bueno, gloria a Dios porque está lleno de piedra, porque si está lleno de piedra quiere decir, yo no sé si ustedes saben, pero los campos que tienen más piedra son los más fértiles. Son los más fértiles. Ahora, pasar la primera mano de arado y es un parto. Más con nosotros que tenemos este arado mancera que Dios nos dio, ¿me entendés? Se te da vuelta como que nada, ¿me entendés? Pero tenemos la obligación de terminar el campo que Dios nos dio. ¿Hay problemas y dificultades? Sí, chicos, siempre hay problemas y dificultades. ¿Hay situaciones contrarias? Siempre hay situaciones contrarias. Pero si asumimos la responsabilidad, tenemos que terminar. Porque hay algo que tenemos que aprender. Hay una bendición en terminar. No solamente en comenzar, hay una bendición en terminar. Porque cuando vos terminás, Dios paga. Y es ahí donde nosotros vamos a ver la diferencia. Cuando Dios nos pague, nos va a pagar como primogénito. Nos va a dar el doble de lo que nosotros pactamos o lo que nosotros esperamos. Entonces, ahí hay una ventaja. Ahora, tenemos que terminar lo que empezamos. Y para mí es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque tengo un montón de laburo para hacer. Pero ¿a qué es lo que voy? Y cada uno de ustedes es un campo, y con cada uno de ustedes estoy en un lugar determinado del campo, y es hora de terminar. Hay que terminar. Pero gloria a Dios, porque la verdad es que yo estoy contento por lo que Dios quiere hacer. Porque en la terminación de cada obra que Dios quiere que nosotros terminemos, y de lo que nosotros tenemos que hacer, hay también una recompensa para mí, para ustedes, porque cuando ustedes estén terminados, Dios va a derramar otra bendición más, y habrá otro campo más que habremos que terminar, ¿me entendéis? Y se irá agregando cosas, Dios irá haciendo. Soy sincero, no voy a decir que me asusta, pero sí siento el peso de la responsabilidad. Vuelvo a repetir sobre esto, que es el peso de la responsabilidad de lo que Dios está demandando, ¿me entendés? Y es ahí donde yo también quiero y pretendo que todos ustedes puedan, que entre todos nosotros y ustedes también puedan ser partícipes de todo lo que Dios tiene para hacer. Por eso también es que el primogénito se tiene que involucrar. Porque el primogénito se tiene que involucrar. Es ahí, no hay tu tía, ¿me entendés? Porque el que no se involucra pierde, por más que sea primero. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Y a mí me llamó poderosamente la atención, no por usted, sino por mí. Que yo no le puedo esquivar el bulto. Porque tengo que terminar lo que empecé. Entonces, sí o sí hay una, vuelvo a repetir, hay una cuestión de cuidar la primogenitura y de entender esta cuestión de las primicias. Comienza un año espiritual ahora en Pesaj. Comienza un año espiritual. Porque aunque ustedes no lo querramos ver de esa manera, la vida o los términos generales de lo que Dios quiere hacer está muy ligado a lo que es el calendario judío. Entonces hay un año espiritual, ¿me entendés? Que comienza ahora con esta Pascua y en la cual Dios nos está pidiendo, porque de eso me habló Dios hoy a la mañana. Nos está pidiendo que cuidemos la primicia, pero también que cuidemos a los primogénitos, que cuidemos lo primero que Dios nos dio y de lo primero que Dios nos va a dar este año también. Y yo sé que muchos han recibido bendiciones, pero no crean que es todo. Todavía no llegó lo mejor. Lo mejor va a llegar ahora, después de abril llega lo mejor. Pero es en abril donde nosotros tenemos que plantar, y esto es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Y esta primicia que tiene que ver con la Pascua, es un portal para que ustedes puedan, porque hay un portal ahí económico con respecto a lo que nosotros, económico y espiritual. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprovechar estos portales. Porque después de esto, no tenemos otro portal tan importante hasta Yom Kippur, que es en septiembre. Y usted me dirá, ¿por qué en septiembre? Porque el judío no es tonto. Es cierto que no se sabe cuándo va a volver Jesucristo. Pero los judíos saben, por algo piden perdón ellos. Los judíos no son tontos. Los judíos saben que cuando comienza el año, es porque puede ser que Jesús venga, que vuelva el Mesías. Por eso ellos piden perdón. No saben en qué fecha, ¿cierto? Pero los judíos no son tontos. Entonces nosotros tenemos estos portales que son principalmente espirituales. Entonces yo les recomiendo principalmente que para estas Pascuas cada uno haga una reevaluación de qué se tiene que liberar. Porque libres somos. Pesaj es igual a libertad. Pascua es igual a libertad. ¿Amén? Entonces, veamos en qué, porque este es el portal en el cual nosotros tenemos que liberarnos. Liberarnos del temor, liberarnos de todo lo que quiera. Y al primero que le habló Dios fue a mí. Yo le estoy transmitiendo a ustedes lo que Dios ya a mí me habló primeramente. Entonces, usemos esta Pascua. Yo, si ustedes me preguntan, yo no tengo intenciones de no tengo una prédica para esta Pascua. No tengo una prédica. Es más, no voy a predicar tampoco en la Pascua. Va a predicar alguno. Que ya Dios me dirá quién va a predicar. Pero sí, es esta la cuestión. Sí, la otra, sí.
¿Cuándo domingo hablamos?
No, no me acuerdo. Pa. 2 de abril es ahora. ¿Y el 8?
¿Vos no celebrás el sábado al de Pascua?
No, no, no. 14.
¿Al después de Pascua?
Sí, después de Pascua es el de él. Que después sería bueno que nos mande cómo es el detalle de la organización para ver en qué te podemos ayudar, Vicky.
Sí, preguntamos cómo se está el dolor.
Jueves y viernes. Jueves y viernes. Nueva. No, ni hay problema. Sí, claro. ¿Va a traer luces o no? ¿Va a traer luces, no? Ah, cuando no me voy. Bueno. Pero bueno, esto es parte de lo que. ¿Por qué? A ver, yo le pregunté a Dios por qué me cambiaba tanto el tema si veníamos hablando de construcción. Porque el edificio de Dios se hace con primogénitos. Y si los primogénitos pierden su primogenitura, no pueden estar arriba del muro. No pueden estar colocados en el muro. Por eso es tan importante que nosotros no perdamos el lugar del muro que Dios nos puso. ¿Hay presión? Sí, me lo van a decir a mí. ¿Hay presión? Hay presión. ¿Hay problema? Hay problema. ¿Hay desierto? Sí, hay desierto, pero es lo que te cimenta dentro del muro. Pero vuelvo a repetir, Dios quiere que nosotros cuidemos, porque Dios algo quiere desatar a los primogénitos. Cuidemos la primogenitura, porque vuelvo a repetir, la bendición del primogénito es la que nosotros no nos podemos perder. Entonces somos herederos y coherederos con Cristo. ¿Por qué somos coherederos con Cristo? Porque también, porque por medio del sacrificio de Jesús también somos hechos primogénitos. Y quien asuma la responsabilidad va a recibir la bendición del primogénito. Vuelvo a repetir, este es un año que Dios va a pagar. Que nos encuentre del lado de la doble porción. Amén. Esforcémonos para que nos encuentre del lado de la doble porción. Porque del otro lado va a estar complicado. Va a estar bastante complicado. Y esto es algo que yo quiero que ustedes sepan. ¿Por qué? Porque se van a encontrar con gente. Ya algunos se están encontrando con gente que están en otra cosa, que no tiene nada que ver con lo que Dios está queriendo construir en este tiempo. Y en este pago, Dios va a marcar mucho las aguas. Mucho más se van a marcar las aguas. Y lo que me estoy dando cuenta es que cuando Dios empiece a pagar a partir de junio, 2024 va a ser un montón de gente que va a querer venir acá al ministerio. Porque se van a dar cuenta. Los que sean despertados espiritualmente por el cimbronazo, se van a dar cuenta. Hay gente que ya se da cuenta. Gloria a Dios. Dios lo que me decía es que los que van a venir son mucho más tarde. Entonces, Y no es solamente por esta iglesia, sino por cada ministerio en particular. Porque de lo que acá impartimos es lo que ustedes también están dando. Amén. Entonces, seamos cautelosos en ese sentido y seamos celosos. Seamos celosos de lo que Dios tiene para nosotros. Cuidemos esa primogenitura. Y después santifiquemos lo que nos queda. Importante el tema de las primicias. No le estoy pidiendo que entreguen, pero yo le estoy comentando lo que Dios a mí me está diciendo. Importante el tema de primicias. Santifiquemos lo que nos queda. Santifiquemos lo que nos queda. Es importante que santifiquemos, porque la semilla santificada es la que da 100 por 1. Lo que te queda santificado es lo que te rinde el doble. Entonces, seamos cautelosos con eso, porque son esas primicias las que van a marcar la diferencia en el momento de que Dios pague. Porque Dios no va a tocar lo que está santificado. ¿Explico? Porque aquello que está corrompido, lo que no esté santificado, Dios lo va a destruir. Porque el juicio va a traer eso. Aquel que tiene, pero no lo tiene santificado, Dios lo va a liquidar. Le va a liquidar los bienes, le va a liquidar, pero aquel que está santificado, Dios no lo va a tocar. Oración que yo voy a pedir que ustedes hagan a partir de ahora. Pidan en el nombre de Jesús que las riquezas del pecador y las riquezas de los gentiles vengan a sus manos. Pidan, porque es un derecho, es el derecho del primogénito. Y cuando reciban, santifiquen, porque lo que no está santificado, Dios lo va a destruir. ¿Amén? Entonces, estas son las cosas que yo quiero que ustedes comiencen a hacer. ¿Amén? Hay una... Y así vamos a ir, cada lunes vamos a ir buscando una línea específica de oración. Pero esta es fundamental. Que ustedes pidan y que aprendan a santificar. ¿Cómo? Entregando las primicias y entregando los diezmos. Elegirán ustedes. Si es diezmo y primicia al mismo tiempo, mejor todavía. Pero santifiquen. Porque lo que no esté santificado, Dios lo va a destruir. Amén. Y pidan. Pidan que vengan a sus manos la riqueza de los pecadores y de los impíos y de los gentiles. Pidan, no tengan vergüenza, porque es mejor que estén en sus manos y que esté bajo el recurso y utilizado en la obra del Señor y no que esté dando vuelta por ahí, ¿me entendés? Complaciendo deseos de la carne que no tienen nada que ver con Cristo. Pidan. ¿Está? Amén. ¿Alguien quiere agregar algo?